Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa, y les doy la bienvenida al episodio número 32 ya de este show. Antes de meternos de lleno y traer a David, que es nuestro invitado del programa de hoy, quería tocar un par de temas. El primero, quería agradecerles primero que todo a muchos de ustedes que me estén ayudando con todo lo que es la página web, con diseños gráficos, ¿no? Ali Bone es uno de ellos, gracias a Ali, la verdad que el nuevo logo está buenísimo y nada, tenemos proyectos importantes, ¿no? A futuro, así que nada, sigan conectados a Planeta Roma. También quería tocar el tema de... He tenido muchas respuestas, mucha gente que me dice que ponga más, que esté un poco más, que le ponga más fuerza a YouTube, pero a ver... El punto en sí del podcast es escuchar cuando uno quiera en demanda, como se dice, ¿no? Cuando uno quiera, con o sin internet. A ver, me explico. Los files que yo pongo del podcast son bien pequeños. Si los quiere uno descargar, usualmente son 18, 20. Usualmente no pasan más de 20 megabytes. Usualmente, si es un episodio un poco más largo, tal vez es en 30, pero usualmente no son tan grandes los files. Así que si quieren descargarlo, lo pueden descargar un rato que tengan cuando tengan internet. Y nada, después cuando estén sin internet lo pueden escuchar, no hay ningún problema. Entonces eso consume menos, que digamos que si lo escuchan el programa en YouTube, que consume mucho más megas, ¿no? O sea, el punto en sí del podcast es poder consumir y consumir material y escucharlo con la menos cantidad de megas usada posibles, ¿no? Bueno, solamente quería tocar eso. Para los que no estén informados, tengan una idea de cómo funciona el tema del podcast, ¿no? Ya saben que nos pueden encontrar estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Stitcher, en Spotify, estamos en todos los softwares principales de podcast, ¿no? En SoundCloud también. Lo único que tienen que hacer es poner Planeta Roma en Google, Planeta Roma en iTunes, en Google Podcasts, en Spotify. Y bueno, ahí nos van a encontrar, ¿no? Bueno, y si quieren hacerlo más fácil, todavía un lugar donde lo pueden encontrar todo, tengan todas las soluciones en un solo lado, se pueden meter a nuestra página web en planetaroma.net. Ahí está, pues tenemos nuestro material de Planeta Roma TV que tenemos con Arión, y bueno, del podcast, ¿no? En su propio menú. También tenemos lo que nuestros escritores de nuestro equipo, ¿no? Pone... De contenido, que a partir de ahora va a ser un poco más seguido, ¿no? Que va a comenzar la temporada. Así que, nada, bastantes cosas buenas están pasando en Planeta Roma. Se vienen cosas muy chéveres y espero que todos ustedes estén conectados con nosotros para que vean todos los proyectos que tenemos en mente en los próximos meses. Bueno, y ahora sí, sin más introducción, vamos a escuchar la charla que tuvimos con David. Bueno, y ahora estamos de regreso con David, de Calcio Total. David, bienvenido de regreso a Planeta Roma.
Hola Sam, encantado una vez más de estar en Planeta Roma. Y nada, feliz de estar aquí en estos días que han estado un poco tranquilos en el mercado.
Pero se le ganó hoy al Real Madrid, ¿no? Un triunfo que más que todo levanta la moral de miras a ya casi nada de comenzar la temporada.
Exacto, creo que los últimos tres partidos amistosos... se fue aumentando el nivel, Perugia, Bilbao, hoy Real Madrid, un partido interesante que da una medida más o menos de cómo está el equipo y cómo está yendo la preparación de la mano de Paulo Fonseca de cara a la nueva temporada que iniciaría el próximo 25 de agosto.
Con el Genoa en casa, ¿no?
Exactamente.
Abrimos en casa después de un par de años que no lo habíamos hecho, ¿no?
Exacto, un par de temporadas, las últimas dos temporadas iniciamos con victorias 1-0 ante Torino este último año con gol de Edin Dzeko y hace dos temporadas lo hicimos en Bergamo frente a Atalanta 1-0 en la enorme presentación de Colaro como nuevo jugador de la Roma con aquel tiro libre precioso que nos dio los tres puntos de inicio de temporada. Y te dejo un dato, en los últimos 10 temporadas la Roma no ha perdido en su partido inicial. Y la última vez que lo hizo, que fue en la 2009-2010, fue ante el Genoa, pero en aquel caso fue de visita.
Esa fue la temporada que estuvimos cerquísima de ganar el Scudetto, ¿no?
Exactamente. Arrancamos, aquí desde el tiempo era Luciano Spalletti el técnico. Si la memoria no me falla, creo que Totti y Taddei fueron los que anotaron los goles en aquel partido en el Luis Ferrari.
Bueno, David, nos metemos a lo reciente, al triunfo sobre el Real Madrid, bueno, en penales, ¿no? ¿Cómo viste el partido? Exacto. ¿Cómo viste la Roma? Yo lo vi una Roma que propuso, una Roma que de una intensidad importante, ¿no? Eso fue lo que más me gustó. Pero lo que más resalto yo.
Yo realmente no suelo seguir mucho las pretemporadas, salvo detalles, veo algún que otro partido porque las pretemporadas son un poco ambiguas, ¿no? Pero este año le he dedicado un poco más tiempo debido a todo lo que precede esta temporada, teniendo en cuenta lo que pasó en la temporada anterior, la nueva llegada de Pablo Fonseca, todo el ambiente que se respira alrededor del equipo. Y este año le he prestado un poco de atención y me he dado cuenta de que Fonseca es un hombre que se le gusta tener bien, trabajar bien el aspecto físico y tener los equipos bien listos, dado el tipo de juego que hace, que hoy se vio mucho ese tipo de juego de presión alta, líneas altas, incluso el gol cae tras un contragolpe del Madrid, que la línea defensiva estaba muy alta, tomó descolocada a la defensa y cae el primer gol de Marcelo. Pero no sé si le da la misma impresión que a mí, pero creo que en las últimas dos, tres temporadas veo al equipo bastante bien físicamente a 15, 20 días de iniciar la temporada. Los jugadores estaban bastante ligeros, Under lo vi extremadamente rápido, a Perotti incluso también, Edin, que quizás sea la última vez que lo veamos vestido con la malla hialurosa, lo vi muy participativo, muy profesional, participando en el juego como es habitual. Me gustó mucho Paul López, si bien algunos disparos fueron al medio, pero se involucró, se ve, manda en el área, tiene voz de mando, es bastante proactivo. Quizás los puntos de admiración los pondría un poco, los puntos más bajos para mí quizás habían estado en Florenzi, que sigue sufriendo a veces lateral derecho y más cuando juegas con una línea alta, pero siempre demuestra que tiene calidad, hizo un control orientado y un pase de lujo, se muestra que tiene calidad y Kolarov quizás en el gol que para mí había quizás fuera de juego, pero pierde algún que otro balón. Pero bueno, sobre todo, muy bien. Creo que vi bastante bien al equipo de cara al inicio de la temporada.
Para mí también el medio campo me faltó. Cristante y Pellegrini no tuvieron las mejores presentaciones tampoco, en mi opinión. No,
para mí el problema que pasa es que hubo muy poco mediocampismo en el partido. Y entonces tienen poco peso tanto Cristante como Lorenzo Pellegrini.
O sea, metieron y corrieron, pero no tuvieron ese salto de calidad. No se les puede decir que no intentaron y eso, ¿no? Pero no tuvieron no marcaron la diferencia. Eso me refiero,
exacto,
¿no?
Porque y si te fijas en el mediocampo en Madrid tampoco, quizás Modri un poco más, porque Hazard no se ve tampoco mucho en el partido, incluso sale sustituido, Zidane lo saca del partido. Fue un partido de mucho juego por las bandas, mucha verticalidad, típico partido de pretemporada con espectáculo, corriendo. Saniolo hizo una corrida por la banda.
Un poco más de espacios de lo normal, ¿no?
Exactamente, quizás eso te da un poco menos de control del balón en el medio del campo, pero igual creo que Lorenzo, Pellegrini y Cristante, cuando tuvieron el balón, por lo menos se asociaron y trataron de buscar. Pero creo que para mí la razón es esta, que hay poca tenencia de balón y posiciones largas en el medio campo y como hoy mismo tú dices que hay más espacios, no hay necesidad de tocar tanto en el medio del campo.
Ahora, Saniolo, como tú dices, y Under, y Edin Seco, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa a mí, que este equipo se le vio que funcionó alrededor de Edin Seco, ¿no? Especialmente en ese primer tiempo, Edin, qué importante se le vio, ¿no? Y qué difícil ver, a ver, que digamos, el equipo esté funcionando alrededor de Edin, ¿no? Y funcionaba, él distribuía, y ahora que ese jugador no esté y reemplazarlo y en las últimas dos semanas del mercado, eso me tiene un poco preocupado, ¿no? Sí, no se queda o se va. Bueno, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero el equipo me gustó, mi punto es que el equipo me gustó cómo jugó, metió, jugó, a ver, tuvo presión, no definió las que tuvo, más que todo en el primer tiempo, eso sí, falta un poco más la definición, y lo dijo Fonseca después del partido, ¿no? Pero a mí me preocupó que Seco sea un punto importante que tal vez no esté de acá en 2 semanas, ese es mi punto.
No, a mí también me preocupa mucho esto, porque incluso hace un par de días antes del partido, creo que fue viernes o sábado, Fonseca en la conferencia de prensa prepartido dice esto, que él cuenta con Edin Seco de cara al inicio de la temporada. Yo lo remarcaba en un tweet que publicaba en mi cuenta, y porque me llamó la atención, cuento con Edin para el inicio de temporada y es el punto importante de nuestro ataque. Nuestro ataque gira en torno a Edin Seco. En Seco prácticamente está en la puerta de salida, él sigue presionando por querer salir, su representante ha ido más de una vez esta semana a la sede del Milan para poder presionar en su salida. Y entonces, por otro lado, Fonseca da este discurso.
¿Tú crees que la Roma ya se dio cuenta que no puede encontrar a nadie mejor que él y está tratando de que se quede y él ya está con la mente hecha de irse?
O sea, yo creo que ya Petrarca se dio cuenta, no sé si Petrarca se dio cuenta. Vamos a hablar de Fonseca. Fonseca, que es el que está al pie del campo, sobre todo, creo que se ha dado cuenta de que para su juego el hombre ideal es Edin Dzeko. Ahora mismo, en el hipotético caso de que llegara Icardi, que es el más deseado y el que más quiere el romanismo en general, que llegara, Mauro Icardi es un jugador completamente diferente a Edin. Es un jugador que genera poco fútbol, que es un hombre más de área, que es un hombre más definidor, más killer. No es de generar, de hacer mucho pivoteo. Y surtir a los extremos. Este es el caso de Icardi. Quizás Higuaín sea un poco parecido a Edin Dzeko, pero no tiene esa envergadura física que tiene Edin Dzeko, que es mucho más alto, más fuerte, puede luchar contra los centrales, juega muy bien de espaldas al arco. Creo que ahora mismo un reemplazo válido para Edin, de los que se hablan, no es ninguno. Incluso Mariano Díaz, del propio Real Madrid, que se ha dicho que podría abrir una apertura hacia él y poder llegar a la Roma. Mariano no tiene nada que ver, está años luz del juego y del despliegue que hace Edin Dzeko en el campo.
A ver, sí, no, ni siquiera voy a entretener la idea de poner esos dos delanteros en la misma oración. A ver, ahora, hablando un poquito afuera del partido, este debe ser el año de jugadores como Under, de Saniolo, que físicamente se le ve fuerte, duro, que no se baja con nadie, ¿no? Yo me imagino que este debe ser el año que de verdad despeguen esos dos, tal vez Kluivert, ¿no? Que son a veces jugadores que este tiene que ser el año de ellos, ¿no?
Yo creo que Under lo decía también hace algún tiempo en una entrevista al canal de la Roma, que él se había puesto metas para este año, que él sabía que este podía ser el año que él dé un paso más en su crecimiento.
Tiene que practicar esa derecha, ¿no? Es muy zurdo.
Exacto, es muy zurdo, pero bueno, esa zurda es una zurda muy educada, y lo vimos en el principio del partido, un disparo al palo tremendo. Pero es un jugador muy bueno, rápido, está rápido, se entiende bien con los demás del equipo, tiene muy buena lectura de la defensa rival. Creo que este puede ser el año de Under. Saniolo se vio muy bien físicamente, es un jugador que me gusta tener mucho carácter, siempre va fuerte a todos los balones. Incluso
la corrida que se mandó para el pase, para el gol, de un tremendo, no, corrido, tremendo, una personalidad, tremendo, potencia, tremendo. Precisión.
Exacto. Fue una jugada de crack. Corre casi 40, 50, no sé.
El pase de Under para el segundo gol de Seco y la definición de Erin también. El pase de Under fue un, qué rico pase.
Un pase milimétrico. Lo leyó perfecto y supo ponerle el balón al pie a Edin Dzeko. Sobre todo, lo que me da la impresión es de que este es el 11 titular o lo más cercano al 11 titular de Pablo Fonseca. Si te fijas bien, de los recién llegados solo es titular Paul López. Me llama mucho la atención de que Gianluca Mancini no tiene ni un solo minuto en este partido. Quizás Pablo Fonseca, que es un... No quería perder el partido, y mucho menos ante el público. Fue un partido que se jugó en el Olímpico de Roma y trata de no equivocarse.
Pero como tú lo dices, tal vez quiere jugar con su equipo titular y él no ve a Mancini como titular, ve a titular a los mismos del año pasado. Entonces me imagino que por ahí va la cosa, ¿no?
Yo también pudiera ser esto, pero también pienso que a lo mejor él no quería fallar frente al público y fue con los jugadores que más se conoce, que más tienen feeling, para tratar de no fallar ante un rival importante, y que una victoria ante el Madrid, como la que se dio hoy en penales y lo que sea, siempre sube la moral del equipo. Entonces, dar mala impresión.
Sí, a no. 20 días del, pero es que es hora de que tenga minutos Mancini, porque a ver, ¿cuándo le vas a dar minutos?
No, yo creo que él jugó en el partido de Bilbao hace unos días, jugó los 90 minutos, tuvo parte de imprecisiones, termina haciendo un penal bobo sobre una sobre un error en la salida de Lorenzo Pellegrini, en fin, creo que va a tener minutos, obligado va a tener minutos, aunque Pablo Fonseca sigue diciendo que es primordial la edad de otro central, y que si puede ser un central con experiencia, mucho mejor.
Y hoy se notó eso, ¿no? Tuvo un par de Juan Jesús nos hizo acordar de un par de que estuvo, que no sé, se necesita más competencia en esa posición.
Exactamente. Pero igual tampoco lo hicieron tan... Yo pensé que iba a ser mucho peor. Realmente sufriendo los delanteros de Madrid, Benzema, Eden Hazard, las llegadas laterales de Carvajal o Odriozola, Marcelo, podrían poner más en dificultad en velocidad a dos centrales que son realmente lentos, como Juan Jesús y Fácil. Pero no le hicieron realmente mal. Tal vez Juan Jesús tuvo alguna que otra jugada puntual, pero mal no estuvo.
No, mal no estuvo nadie en el equipo. Tal vez hubieron puntos bajos, algunos cuantos, pero no, al final como equipo, se vio un equipo que, como digamos, no desentonaron, exactamente, como tú lo dices. Ahora, se notó un equipo bien parecido al del año pasado, ¿no? Como tú lo dices, bien Pau López, no se le nota mucho cambio que digamos. Esperemos que llegue un defensa central a competir, ya no sé ni qué nombre, a ver, se habla de Rugani ahora, y ya tocaremos ese nombre un poco más adelante. ¿Qué más podemos agregar de este partido, David?
No, creo que ya hemos hablado bastante del partido. Un partido realmente, como decía, no hubo desentorno en el equipo. Se ganan penales. Muy bien Antonucci cobrando los penales. Spinazzola, Fonseca le dio confianza a los que estaban más frescos sobre el final del partido. En fin, creo que una buena actuación ante el público local. Me pareció muy bien, realmente.
Ahora... hablemos un poquito más de ya metiéndonos al mercado, ¿no? Okay, esperemos que ya sean las últimas, bueno, van a ser las últimas par de semanas que hablemos de esto, porque no es de mis favoritos hablar de mercado, la verdad. Erin Seco. Mira, eso es lo que yo más o menos toqué esto, ¿no? Hace un rato. Para mí, si se va Erin, el que llegue, por más nombre que tenga, no va a estar acoplado al equipo, no va a conocer al equipo. No va a estar tan metido como lo está Edin ahora mismo. Ahora yo pienso que Roma debería mantenerlo y que se pierda el otro año por nada, y te dar la mejor chance de ganar Edin que cualquier otro que llegue. En mi opinión. No. Tal vez Icardi, pero Icardi tiene que probarlo. Edin ya lo probó, no. Y se nota que Edin está demostrando que todavía lo puede hacer.
A ver, el gran problema es quién va a ser el reemplazo de Inche.
El gran problema es que Edin quiere irse también.
Exacto. Se ha comentado en la prensa de que Petrachi hubiera querido, intentaría una renovación, se habría rechazado por parte de Edin, que ya está decidido desde marzo tener un preacuerdo con el Inter. En fin, Edin se quiere ir, y eso a día de hoy parece incambiable. Conte pidió dos delanteros, ya esta semana tuvo uno de los que él había pedido, pero el gran problema que sigo viendo yo es quién lo reemplaza. Tendría que haber un efecto dominó y muchos factores externos que conspiren para ello. Sobre todo porque Icardi iba a salir. Icardi iba a salir, evidentemente, pero necesita un esfuerzo económico por parte del club bien importante. Hoy se estaba hablando de una cifra en torno a los 9 millones de sueldo neto para el argentino, algo que me parece increíble que la Roma esté ofreciendo eso. Si de verdad el club está dispuesto a pagar tanto dinero, creo que es la palma. Vaya, estaríamos rompiendo el récord de sueldo a cualquier jugador, pero por mucho. Entonces, ese es el problema que yo veo, que no hay ahora mismo identificado un recambio. El Petrachi quería Higuaín no se quiere ir de la Juventus no ha podido encontrar acomodo a sus otras piezas, tanto Dybala, Mandzukic y Higuaín, que no, en fin. Y lo otro es que Icardi también tendría ofertas de Napoli, que estaría insistiendo, de Laurenti le gusta Mauro. En fin, hay una nebulosa tan grande alrededor de este tema que no sabemos cómo va a terminar, qué es lo que está pasando ahora.
A ver, David, también hay otros jugadores que la Roma está tratando de vender, ¿no? Y sacar del payroll. Había algo con Olsen, pero como que se cayó hoy. Cuéntanos un poco qué pasó.
Sí, ayer se anunció de que había un principio de acuerdo con el Montpellier de la Liga, que iba a salir el sueco, era opción de préstamo con opción de compra fijado, préstamo por 1 millón y la opción de compra por 7 millones. Estaba todo arreglado, el sueco se supondría que hoy hubiera partido hacia Francia, el mismo técnico del Montpellier había dicho que sí, que querían al sueco cuanto antes, pero hoy un giro inesperado en las negociaciones y el club francés estaría mirando sobre el argentino Jerónimo Rulli, portero de la Real Sociedad, que ya estaría cerrado el acuerdo prácticamente. Mañana estaría llegando el jugador a Francia para pasar la revisión médica. Y esto dejaría a Roma con un peso más sobre el equipo y un trabajo más para hacer de Gianluca Petracchi, que está sobre todo enfocado en el mercado de entrada. Entonces las salidas se están trabando un poco.
También lo de Defrel, ¿no? Está complicado, no podemos venderlo todavía.
No, Defrel lleva 15 días o más yéndose a Cagliari y al final termina todo quedándose estancado. Hay problemas con, no sé, había un acuerdo sobre salario, el club, el Cagliari ya estaba enfocado en otras llegadas y han dejado un poco segundo plano la de Defrel. Después se habría dicho que el director deportivo de Cagliari estaría interesado en Ounas del Napoli y que no interesa a Defrel. Después salieron noticias de que podría ir a Francia, a la Premier League. En fin, el tema es que es un jugador que sigue quedándose en Roma, que probablemente no vaya a tener minutos esta temporada y es un dinero que puede entrar. Se está hablando de unos 13, 15 millones a máximo.
Eso es lo que me gusta. Entonces, de Defrel, que tuvo un buen año el año anterior, cosa que todavía tiene algún valor en el mercado de equipos, lo quieren, ¿no? Tú metió goles.
Exacto, sí, tuvo cerca de los 13 goles con la Sampdoria, 13, 14 goles en toda la temporada con la Sampdoria, y eso le elevó un poco el mercado. Todavía hay equipos que le gustaría tenerlo en su nómina, pero no hay nada concreto.
Otro es Nzonzi. ¿Cómo va el tema de Nzonzi? No, al final se queda, se va el francés, la Roma está tratando de venderlo también.
Yo creo que hoy fue una declaración total de que Steven Nzonzi no cuenta para Pablo Fonseca. No estuvo ni siquiera convocado al partido. Se sigue hablando de la hipótesis de Francia. En algún momento se llegó a hablar del Mónaco y se podía cambiar por alguna contrapartida técnica del club del Principado. Pero al final no se ha llegado a nada, se ha hablado de Lyon, se ha hablado de varios clubes franceses, pero tampoco se ha podido salir. Sabemos que eso sí tiene una ficha alta en la Roma, llegó por 20 millones, entonces me imagino que Petrachi esté tratando de perder, de que se pierda lo menos posible. Es un negocio que evidentemente vamos a perder, pero perder lo menos posible. Entonces el francés está haciéndose, se está trabajando también la salida del campeón del mundo.
¿Quién más? Ante Chorix se decía que se va a préstamo, no se va, lo quiere una venta. ¿Qué está pasando con él?
Realmente lo de Ante Chorix es bastante extraño, porque realmente no forma parte de la pretemporada, no está con el equipo, no se habla. En algún momento se habló de que se le salía a préstamo a algún equipo de la Serie A, pero nada, es un objeto misterioso. Muchas personas me han escrito, me han preguntado qué pasa con Cory, por qué no juega, qué pasa, y realmente las respuestas son pocas, porque hay muy poca información acerca del croata que llegó el año pasado como uno de los fichajes de Monchi, y no se ha podido salir de él, ni siquiera se sabe nada de él, y es bastante preocupante esto, porque es un jugador que no se ha podido ver prácticamente.
Bueno, hablemos ahora de los jugadores que podrían llegar. Se habla de Daniele Rugani, un jugador que hace unos años, cuando llegó a la Juventus, bueno, él estuvo en la primavera de la Juventus, lo prestaron al Empoli, y cuando regresó a la Juventus se hablaba como el próximo defensor, el sustituto de la próxima generación de los Bonucci, de los Barzagli, de los Chiellini, ¿no? Pero como que su carrera se paralizó, se estancó un poco en las últimas par de temporadas y ahora ya no está tan bien visto como, bueno, ya no mantiene el estatus que tenía antes de tan promesa. Y ahora como que, ¿cómo lo ves tú a Rugani? Más o menos esa es lo que, la impresión que yo tengo de él. Como todavía es joven, tiene, si no me equivoco, 25 años. Es un jugador alto, fuerte y con experiencia en Serie A. ¿Qué haces de Daniele Rugani?
Mira, Sam, Rugani es un jugador que a mí, como dices tú, hace unos 4 o 5 años encantó a más de uno porque venía de una gran temporada de propio, bajo la tutela de propio Sarri en el Empoli. Había estado el producto de la cantera de la Juventus y pasó en un momento determinado al Empoli a préstamo. Estuvo dos temporadas, una en Serie B y otra en Serie A con el Empoli, y lució muy bien. Incluso en la Serie A, ese año González jugó todos los minutos de la Serie A, o sea, era un jugador fijo, un jugador que agarró bastante experiencia con esos 20 años, y 20, 21 años, y luego llegó, como tú dices, a la Juventus, y en Italia tenía ese cartel de relevo y el líder de la próxima generación de la defensa de la nacional italiana y tal. Cuando tú llegas a la Juventus, tienes jugadores como Bonucci, Chiellini y Barzagli por delante, es muy difícil brillar. Y sobre todo si tienes un técnico que apuesta poco contigo, como fue Max Allegri, con Rugani, eso te cierra un poco los espacios. Por supuesto que pierdes calidad, pierdes proyección, pierdes todo. Porque es un juego que como todo en la vida, si no lo haces a diario, no desarrollas tus habilidades. Y Rugani se ha visto un poco frenado en cuanto a eso. Más allá de esto, a mí me parece un buen central, joven, fuerte, como tú decías, un jugador que conoce la liga, habla el idioma, conoce a los jugadores, conoce el ambiente. En fin, creo que sería una buena contratación en comparación con otras, como se habla de Dejan Lovren, perdón, Dejan Lovren, el croata del Liverpool, que se podría también estar negociando con él. Pero a mí esta opción realmente no me gusta. Un jugador de 30 años, que sí, es verdad que es experimentado y tiene bastante recorrido a nivel internacional en Europa. Últimamente ha estado bastante lesionado. El año pasado pudo jugar bien poco por la cuestión de lesiones. Me parece un jugador que es bastante lento. En la defensa del Liverpool sufrió bastante, incluso fue relegado al banco en los últimos tiempos por Jürgen Klopp. En fin, creo que Rugani sería un buen fichaje de darse la llegada del italiano.
Yo estoy de acuerdo contigo, que enfrentemos esta temporada con Facio, Juan Jesús, Mancini y Rugani como los cuatro defensas centrales, entre que los cuatro se maten para que salgan dos titulares. Estoy contento con esos cuatro. Entra, como hablamos hace un rato, entra Rugani a pelear un puesto, ¿no? Y eso es lo que más se puede pedir.
Exacto, ¿no? Me parece una defensa bastante decente. Creo que sería muy inteligente por Rugani ir a Roma, sobre todo porque pudiera ganarse un puesto en la selección de Mancini de cara a la Euro del próximo año, y tendría esa motivación extra. Que en parte creo que también Spinazzola llega a la Roma por esto, porque quiere jugar con continuidad para poder hacerle los ojos a Roberto Mancini y poder entrar en el 11 o al menos en la plantilla de las nacionales.
Spinazzola es un caso interesante porque hoy no comenzó el partido. ¿Dónde tú, digamos, si hablamos que el equipo titular o lo más parecido al titular comenzó hoy, no comenzó Spinazzola? ¿Tú dónde meterías a Spinazzola en ese equipo o en vez de quién? Pregunta interesante, ¿no? ¿Kolarov?
Exacto, yo creo que él es, bueno, natural, él es lateral izquierdo. Creo que viene para relevar a Kolarov. No creo que. A Kolarov es un tipo que es muy fuerte físicamente, se lesiona poco. Y creo que la va a tener difícil a Spinazzola de ganarle puesto a Kolarov, al menos a priori. Quizás jugando por la derecha, que a mí no me gusta porque, no lo hace mal. Ojo, no lo hace mal por la derecha, pero estaríamos incurriendo en el mismo problema de los últimos años, jugando con un jugador por la derecha que es adaptado y no es natural de ese de
esa con posición. El precio que viene, no vamos a estar adaptando jugadores, ¿no?
Exactamente. Yo sería más de ponerlo en su lugar en un momento determinado, si no puede jugar Florenzi, no puede jugar Santón o lo que sea, que
él juegue. Él puede llenar el vacío perfecto. Más que bien, claro.
Pero me gustaría verlo más por su posición.
Bueno, David, ¿alguien más, aparte de Rugani, que se habla que podría llegar? ¿Hubo alguna hipótesis de un lateral derecho? No sé si tan cuenta verdad o mentira sea por ahí. Dinos un poco de eso, por favor.
Bueno, estuve hablando con algunos amigos que están en Roma y le preguntaba sobre este tema. Me decía que la plantilla, en cuanto a lateral derecho, prácticamente está cerrada. No se espera que llegue un lateral derecho, pero aún así la prensa sigue diciendo de que podría llegar un lateral derecho y se han arrojado los nombres de David Zapacosta, que hoy en el Chelsea, y un viejo conocido de Petrarchi, porque él lo descubre y lo lanza a la fama en el Torino, y pudiera estar fuera de los planes de Frank Lampard en el Chelsea. Y el otro es Semih Hajcak, el jugador de Napoli, que tampoco parece contar para Carleto Ancelotti. El año pasado tuvo muy pocas oportunidades con Carleto, y este año parece que podría ser lo mismo, dado la cantidad de jugadores en esa posición que tiene el Napoli. Además, Emil Hajcak su representante es el mismo de Jotam Veretout, y en ese momento que estaban las conversaciones para que llegara Jotam Veretout desde la Fiorentina a la Roma, se habló mucho de que podría estar hablando de Emil Hajcak. En algún momento se mencionó de que podía terminar en la Premier League en el Tottenham, ocupando el puesto que dejó que era en Trippier cuando salió hacia el Atlético de Madrid. Finalmente cerró el mercado de entrada en la Premier League y Hajcak no se mueve. O sea que podría ser una hipótesis más que válida la del jugador del Napoli.
Algo más de llegadas, yo creo que con eso, ¿no? Con el Seco o su reemplazante y defensa central. Yo creo que esos son los principales, ¿no? En llegadas. Lo que más se habla. David, ¿algo más del equipo que nos hemos olvidado? Yo creo que hemos hablado todo, ¿no?
Sí, me parece que hemos sido bastante abarcadores en cuanto a los temas de actualidad que hemos hablado.
Ahora, quiero que nos metamos un poco, porque no lo hemos hecho esta pretemporada. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando con los equipos de la Serie A, ¿no? Hubo novedades con el Genoa, la Fiorentina, el Inter, el Milan, el Atalanta, que juega Champions, bueno, el mismo Napoli. Comencemos en orden. A ver, ¿por dónde quieres comenzar?
Bueno, no sé, vamos a empezar por Atalanta. Atalanta acaba de hacer un fichaje esta semana muy interesante, que es el de Martin Skrtel, que llegaría a ocupar el puesto de Mancini, que fue a la Roma. Muchos nos han criticado la llegada del eslovaco ex-Liverpool y ex-Fenerbahce, pero creo que es un movimiento bastante inteligente, porque es un jugador con mucha experiencia internacional. Ha jugado Champions, ha jugado torneos internacionales, y siempre donde ha estado, a pesar de su edad, tiene 35 años, si la memoria no me falla, siempre ha sido titular en todos sus equipos. Incluso en los últimos años en el Fenerbahce era titular inamovible. Creo que llega para completar una defensa que tiene bastante inexperiencia en cuanto a partidos internacionales y sobre todo de cara a la Champions, y podría aportarle mucho a jugadores como Toloi, Maciel o el propio José Luis Palomino, y me parece un movimiento muy interesante. Por otro lado, está el Genoa, que esta semana hizo un fichaje que sorprendió a más de uno, porque Lashon, el jugador del Ajax, llegó al Genoa. Un fichaje bastante interesante, un jugador que a veces tiene 33 años, viene de jugar una tremendísima temporada con el Ajax. Todos vimos lo que pudo hacer el Ajax en la Champions del año pasado, un 5 perfecto para Andranzoli, que puede organizar bastante el mediocampo. Creo que tiene mucho fútbol y le va a aportar mucho a la Genoa y sobre todo a la Serie A.
Ahora, ¿también hubo novedades en la Fiorentina?
Sí, la Fiore ha estado bastante activa en estos días con la nueva propiedad, otra de las nuevas propiedades americanas de la Serie A. Llegó un jugador que a mí me encanta, que en algún momento pensé que podía llegar a Roma, que es Eric Pulgar, el contención de ex Boloña. Llegó chileno. Esta semana, sí, el chileno que tuvo una excelente Copa América, y el final de temporada del año pasado bajo la tutela de Sinisa Mihajlo, y fue excelente, y llega para completar el equipo de Billy Montella, que también fichó esta temporada, y llegó Paul Lirola, un lateral derecho muy, de mucha proyección de Sassuolo, junto con Kevin Prince Boateng. En fin, está reforzándose bastante bien de cara a la próxima temporada de la Fiore, que retornó también a la Fiore Milan Vade, el croata que estuvo en la Lazio el año pasado, que prácticamente no jugó en la Lazio, y retornó al equipo de Florencia.
Ahora el Inter trajo a un delantero importante, a Lukaku.
Sí, otro que formó parte de la novela este interminable de los delanteros en la Serie A. Llegó Lukaku en un movimiento, creo que bastante mediático para toda la Serie A y para el Inter. Sabemos que Lukaku es un delantero de talla mundial. Le puede gustar a algunos, sí, a otros no, pero es un delantero importante en el panorama de fútbol internacional y europeo. Y llega para ponerse a las órdenes de Conte, que va a ser, ya le dieron la maglia número 9, así que prácticamente están echando a la calle a Mauro Icardi, lo que influye en parte en la Roma en cuanto al tema delantero, porque hay que ver si puede, se ha hablado, como hablamos antes en el programa, de muchas hipótesis, que podría haberse un cambio con Seco y dinero para su llegada a la Roma, en fin. Entonces Lukaku llegó esta semana y esa las órdenes de Antonio Conte, y hoy un amistoso contra un equipo de Serie D anotó sus primeros 4 goles. Bueno, creo que va a haber que hablar este delantero esta próxima temporada bajo el mando de Conte.
Ahora, ¿alguna otra novedad con el Milan, el Napoli?
El Napoli realmente es otro que está metido en la novela esta del 9 con Icardi y tal. También de la Juventus que estaba tratando de reforzar en la plantilla, sin éxito. James Rodríguez, ya hoy siguen después del partido, dijo que se va a mantener en el club, que forma parte del proyecto, así que parece que se acaba esa parte de la novela con el Napoli de James Rodríguez. Por lo tanto, De Laurentiis tendría que buscar una alternativa, y ellos siguen trabajando muy fuerte y pensando que pueden llegar a Icardi a Napoli, lo que también influiría en todo este movimiento de mercado.
Yo creo que ahí eso es lo más importante de la Serie A, ¿no? Algo más que nos estamos olvidando. La Juventus no pasó mucho con la Juventus estos últimos días, ¿no?
No, la Juventus estaba trabajando sobre todo en la salida. Estuvo tratando de enviar a Dybala a la Premier League, se cayeron un par de negociaciones, tenía, incluso llegó a tenerse un cambio de Dybala a Lukaku, que al final se cae y Lukaku termina yendo al Inter. Después Dybala estuvo cerca de Tottenham, tampoco se arregló. Mandzukic podría haber llegado también como reemplazo en un momento determinado de Lukaku al United, tampoco se dio. Estaba tratando de ubicar las piezas sobrantes de Mauricio Sarri y Paredici, pero realmente no ha podido. Algo que nos favorece hasta cierto punto a nosotros, porque si la Juventus, que es el equipo al que quiere ir Mauro Icardi, que se ha dejado saber por la prensa varias veces que él quiere ir a la Juventus, no puede ubicar estas piezas sobrantes como son Higuaín y Mandzukic, que darían una sobrepoblación en el mediocampo. Eso nos favorece a nosotros en cuanto a dejándonos solo como rival con Napoli en la carrera por Mauro Icardi.
Exactamente. David, ¿algo más que quieras agregar? Yo creo que cubrimos buena cantidad de información hoy, ¿no?
Sí, hablamos bastante, creo. Esperemos que no se cansen nuestros oyentes.
David, ¿cómo te podemos encontrar en tu cuenta personal de Twitter o en tu blog de Calcio Total?
Puedes encontrarnos en Calcio Total en Facebook, Calcio Total Cuba, y también me pueden encontrar en Twitter, Davidito-RC, y nada, siempre dispuesto a debatir y a aportar cualquier información que puedan necesitar.
A nosotros nos pueden encontrar como siempre, bueno, ahora ya tenemos nuestra página donde David también es escritor. David, ya se viene la temporada, ¿no? Vamos a estar un poco más activos ahí.
Sí, estamos trabajando poco a poco en el crecimiento de la página. Siempre los invitamos a que la visiten y lean los artículos y nos den su opinión, planeta@.net. Y nada, espero que les guste la página tanto como que les guste el podcast.
Ahí también, exactamente, esa es una de las formas que pueden encontrar el podcast, ¿no? A veces es difícil, no, ¿dónde está? ¿Cómo lo encuentro? planeta@.net/podcast, ¿no? El podcast está en Podbean, está, bueno, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Stitcher, en Spotify. Ya lo dije al comienzo del programa donde está. Y nada, en YouTube también, que no es tan efectivo ni porque consume mucho tus megas, como lo dije al comienzo también. Pero bueno, está en YouTube también. Y bueno, la mejor forma de encontrarlo, como siempre, es en nuestra página web, ¿no? En planetaroma.net/podcast. David, ¿algo quieras decir para despedirte?
Bueno, muchas gracias por invitarme una vez más a este maravilloso podcast, Sam. Y nada, esperemos que lleguen los fichajes que hacen falta para el equipo y redondear toda la plantilla de cara al inicio de temporada, que se antoja bastante complicado.
Que es 2 semanas. No, otra cosa, ¿va a haber otro amistoso antes de que comience la temporada con el Genoa o no? Me dijo, creo que hablé con Orión, que me dijo que había un amistoso con un equipo de menos nivel, pero no lo confirmé, pero bueno, yo lo creo, Orión, obviamente.
Tengo entendido que va a haber un partido amistoso con un equipo tunecino, creo que fue el equipo que ganó la Champions de la zona de Túnez, y no estoy muy seguro si todavía está confirmado o no, pero creo que por ahí van las cosas.
Dudé porque no lo tiene la Roma en su website todavía, porque veo acá que tiene de Roma Real Madrid, se pasa de frente al Roma Genoa. Entonces, bueno, entonces sí va a haber un amistoso más, otro partido. Para ver a la Roma antes de que oficialmente arranque la temporada. David, gracias por acompañarnos. Un placer siempre, como siempre, tenerte. Eres ya el colaborador principal y editor principal de planetaroma.net. Y nada, es un placer tenerte. A nosotros nos pueden encontrar en planeta-roma. Estamos en Twitter y en Instagram. En mi cuenta personal es en Twitter es @SamuelRubio99. A mí también me pueden encontrar por ahí. Amigos romanistas, como siempre, buenas vibras, un buen comienzo de semana y como siempre, Forza Roma. Chao.